Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Café Jurídico, episodio 201. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo en este martes, día 10 de mayo. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico. Un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! Arrancamos un nuevo programa de análisis de doctrina y jurisprudencia y para ello damos la bienvenida a Marta Álvarez Fernández, abogada de Mérida.
Hola Juanma, ¿qué tal? Bueno, lo primero darle la bienvenida a nuestros oyentes un mes más a esta sección. Hoy traigo dos sentencias pues actuales e interesantes. Diréis que siempre empiezo diciendo lo mismo, pero la verdad es que me gusta traer contenido pues básicamente interesante que yo también escucharía en mi día a día.
Todo lo que nos trae es siempre muy interesante. Y en un momento te doy paso para que nos cuentes, pero antes me gustaría explicar en un segundo una cosa, y es que si queréis aprender derecho de una forma práctica, os recomiendo que visitéis cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje que ha sido creado por y para profesionales del sector jurídico, en el que aportamos una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora ya sí, si te parece, Marta, vamos directamente con la primera sentencia.
La primera que traigo es una sentencia del Tribunal Supremo de fecha 31 de marzo de 2022, que bueno, puede ser un poco polémica porque habla sobre la gestación subrogada, pero yo no quiero entrar en debate. Que yo exponga hoy aquí esta sentencia no significa ni que yo esté a favor ni que esté en contra, simplemente pues me voy a ceñir a exponer lo que manifestó y expuso el Tribunal Supremo para resolver esta cuestión.
Claro que sí, como siempre digo, esto no es un espacio político, sino para hablar de derecho en estado puro y luego cada cual, pues lógicamente, tiene su opinión personal y su punto de vista sobre cada tema. Pero eso queda al margen del programa. Bueno, que ya me estoy enredando. Ponlo en antecedentes, Marta.
Para poneros un poco en situación de hecho, este procedimiento se inicia por don Pedro porque pretende que Aurelia, que es su hija, se declare como la madre de un menor que ha sido adquirido mediante gestación subrogada. Asimismo, interesa que se ordene la inscripción de esta declaración en el registro civil y que se le pongan sus apellidos al menor. Entienden que es procedente esta petición porque Aurelia, que repito, es la hija del demandante, venía ejerciendo de modo real y efectivo como madre del menor desde su nacimiento y venía cuidándolo y atendiéndolo en todo momento, de acuerdo con sus necesidades presentes y que además se hallaba en situación de continuar atendiendo a estas necesidades en un futuro. Por su parte, Aurelia, que es la demandada, pues evidentemente se muestra conforme con las peticiones que se plantean en la demanda inicial y solicita que se le declare como madre de este menor y la inscripción de esta declaración de maternidad en el registro civil. En primer lugar, esta controversia es resuelta por el juzgado de primera instancia número 77 de Madrid, que desestima la demanda, básicamente porque entiende que no puede utilizarse el principio del interés superior del menor para contrariar la ley, sino que hay que aplicarla y colmar sus lagunas y que en este caso el artículo 10 de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistiva impide el reconocimiento de la filiación que en este caso se pretende por el demandante, ya que este artículo determina que la filiación de los hijos nacidos por gestación por sustitución será la determinada por el parto, que en este caso es la mujer gestante. Y además que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga esta gestación. Añade además que doña Aurelia, si quiere obtener esta filiación, esta declaración de maternidad, lo podría estar a través de la tramitación de un expediente de guarda o acogimiento familiar previa a la adopción del menor ante la Dirección General de la Familia y del Menor, y que por tanto este procedimiento que se ha instado en este caso no es el adecuado. Evidentemente, frente a esta resolución se interpone recurso de apelación por el demandante, que es resuelto por la sección 22ª de la Audiencia Provincial de Madrid. En este recurso se invoca que la posesión de Estado es título suficiente para declarar la maternidad sin necesidad de que exista relación biológica, alegando que en el presente no se podía acudir a la adopción y, lo contrario, no acudir a este procedimiento y dejar al niño desamparado, pues le causaría un grave perjuicio. Evidentemente, Aurelia se adhirió a este recurso, alegando que había efectuado un reconocimiento expreso de su maternidad ante las autoridades mexicanas con las debidas garantías y que, por tanto, esto debía ser traído a nuestro Estado. La Audiencia Provincial, en este caso, estimó sustancialmente el recurso, revocó la sentencia de primera instancia porque entendía que en este caso no resultaban viables las soluciones consistentes en adopción ni la filiación al no existir un padre biológico identificado, ni tampoco la vía del acogimiento familiar, y que además entendía que concurrían las circunstancias exigidas en estos supuestos. Contra esta sentencia de la Audiencia Provincial se interpuso recurso de casación por el Ministerio Fiscal, por entender que al no aportarse material genético por la demandada, no se puede aplicar ni el artículo 10 de la Ley de Técnica de Reproducción Humana Asistida ni el artículo 131 del Código Civil. Quiero exponeros cuál es el contenido de estos dos artículos para que podáis entender en profundidad la resolución del Tribunal Supremo. En primer lugar, el artículo 10 de la Ley de Técnica de Reproducción Humana Asistida viene a establecer que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a su filiación materna a favor del contratante o de un tercero, y que además la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto, y que queda salvo la posible reclamación de paternidad respecto al padre biológico conforme a las reglas generales. Por su parte, el artículo 131 del Código Civil viene a establecer que cualquier persona con interés legítimo tiene acción para que se declare la filiación manifestada por la constante posesión de Estado. Y sin embargo, se exceptúa de este supuesto aquellos casos en que la filiación que se reclame contradiga otra legalmente determinada. Evidentemente, esto contraviene la filiación determinada por el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Entiende el Tribunal Supremo que esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial contraviene la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo en relación con la determinación de filiación de los menores nacidos tras la celebración de un contrato de gestación por sustitución a favor de los padres institucionales, y trae a colación la sentencia de 6 de febrero de 2014. Las partes recurridas en este caso se oponen al recurso de casación interpuesto por entender que, aunque no proceda a reconocer a los efectos la certificación del registro civil ni la sentencia a extranjeros, sí que ha de reconocerse la filiación por posesión de Estados. El Tribunal Supremo directamente pasa a desestimar este recurso de casación por entender que la gestación por sustitución comercial vulnera gravemente los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los convenios internacionales sobre derechos humanos y de los menores, y entiende que la pretensión de reconocer la filiación determinada por una autoridad extranjera como consecuencia de un contrato de gestación por sustitución es manifiestamente contraria al ordenamiento público español. ¿Por qué? Pues básicamente porque el artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida establece la nulidad de pleno derecho de estos contratos por entender que la filiación materna del niño nacido por gestación por sustitución será únicamente la determinada por el parto y en todo caso será únicamente la madre gestante. Entiende el Tribunal Supremo que en este caso concurren circunstancias que vulneran tanto los derechos fundamentales de la madre gestante como los del niño fruto de esta gestación por sustitución, pues tanto el niño a gestar como la madre gestante son tratados como meros objetos y no como personas dotadas de dignidad propia de su condición de seres humanos y de los derechos fundamentales a esta dignidad. El Tribunal Supremo manifiesta que llega a esta conclusión dado que el contrato es nulo de pleno derecho por regular cuestiones como la interrupción del embarazo, la reducción embrionaria, cómo será el parto, qué puede comer o beber la gestante, se fijan sus hábitos de vida, se le prohíben las relaciones sexuales, se restringe su libertad de movimiento y residencia, se le prohíbe salir de la ciudad donde reside, se le prohíbe cambiar de domicilio, se le prohíbe numerosas circunstancias que vulneran su dignidad y su libertad. En definitiva, entiende el Tribunal Supremo que la madre gestante se somete a un trato inhumano y degradante que vulnera sus más elementales derechos a la intimidad, a la integridad física y moral, al ser tratada como una persona libre y autónoma, dotada de la dignidad propia de todo ser humano. Y asimismo entiende que al futuro niño que va a nacer se le priva del derecho a conocer sus orígenes, se cosifica y se le concibe como un objeto del contrato que la gestante se obliga a entregar a la comitente. Y para que el contrato llegue al buen término, pues además se impone a la gestante una limitación de su autonomía personal y de su integridad física y moral, como ya hemos dicho, incompatibles con la dignidad de todo ser humano. Igualmente, se trae a colación la sentencia 835/2013 de 6 de febrero de 2014 dictada por el Tribunal Supremo, en la que se viene a establecer que los contratos de gestación por sustitución vulneran los derechos fundamentales tanto de la mujer gestante como del niño gestado y son, por tanto, manifiestamente, como ya he dicho en numerosas ocasiones, contrarios a nuestro ordenamiento jurídico. Y para terminar, como ya hemos dicho, entiende que estos contratos de gestación por sustitución son nulos en nuestro ordenamiento jurídico por ser contrarios a la normativa vigente en nuestro país y que en estos casos, cuando la madre interesa la filiación, debe hacerse a través de la vía de adopción, siendo este el procedimiento aceptado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y siendo declarado el adecuado para satisfacer el interés superior del menor.
Pues un tema muy interesante. Marta, ¿te parece si pasamos con la siguiente sentencia?
Y en segundo lugar, traigo una sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz, en la que intervine como abogada de la persona trabajadora y a su vez parte actora en este procedimiento. En este caso, se viene a regularizar una situación de hecho que resulta fraudulenta y nos encontramos en numerosas ocasiones y quiero traerla de manifiesto, pues por si alguna persona trabajadora se encuentra en esta situación o tiene algún familiar o conocido que se encuentre en esta situación, para que conozca cuál es la realidad de estos supuestos. En este caso concreto nos encontramos con una persona trabajadora que venía prestando servicios para una empresa concreta. Tenía antigüedad desde septiembre de 2019 y asimismo por sentencia se reconoció la categoría profesional y el salario diario bruto aplicable en este caso. Esta persona trabajadora había suscrito con la empresa 3 contratos temporales durante esta relación laboral que existió entre ambas. En un primer lugar, tenemos un contrato temporal eventual por circunstancias de la producción que en un principio se celebró por duración de 3 meses, pero se prorrogó hasta alcanzar la duración de 1 año. En un segundo lugar, tenemos un contrato eventual por circunstancias de la producción que tuvo una duración de 6 meses aproximadamente y en este intervalo, evidentemente, la persona trabajadora estuvo en ERTE pues, por las circunstancias económicas y por la crisis sanitaria que se estaba viviendo en nuestro país. Pero como decimos, aproximadamente el total del cómputo fueron unos 6 meses. Y en último lugar tenemos un contrato temporal doble servicio determinado que se celebra al finalizar este segundo contrato temporal eventual que he mencionado y que en principio tiene como finalidad prestar servicio por el aumento de trabajo durante la temporada de verano en la empresa. Sin embargo, si observamos dicho contrato, pues no se especifica ni la obra ni el servicio para el que se contrata en la empresa. Dicho esto, tenemos, como ya hemos dicho, 3 contratos temporales que se van encadenando y que conllevan que esta persona trabajadora prestará servicios para la empresa aproximadamente durante 2 años. En septiembre, al terminar el verano, se entrega una carta de despido a la persona trabajadora en la que se le comunica que se va a proceder a su despido por finalización del contrato temporal y por imposibilidad de renovar el vínculo laboral. Evidentemente, cuando esta persona trabajadora acude a mí para que la asesore, pues saltan las alarmas porque entiendo que existe una concatenación fraudulenta de contratos temporales que realmente no atienden a circunstancias temporales y puntuales de la empresa, sino a circunstancias y necesidades permanentes, por lo que procedemos a interponer papeleta de conciliación y posterior demanda ante el Juzgado de lo Social. En este supuesto, de hecho, se dicta sentencia por el Juzgado de lo Social número 2 de Badajoz, como ya hemos dicho, con el siguiente contenido que voy a exponer. Para resolver este juzgado, principalmente trae a colación que nuestro ordenamiento jurídico utiliza la contratación temporal únicamente para aquellos concretos supuestos legalmente tasados, que son aquellos que se caracterizan por la concurrencia de una circunstancia productiva de carácter puramente transitorio y de duración limitada en el tiempo. igualmente manifiesta que habrá que acudir a la contratación indefinida cuando la necesidad productiva que se pretende cubrir es de naturaleza permanente. En este caso, debe de realizarse un contrato indefinido porque no concurre ninguna de las causas de temporalidad que justifican acudir a la modalidad de contratación temporal prevista, como ya hemos dicho, como excepción a la norma general de la duración indefinida del contrato de trabajo. Igualmente, con respecto al último contrato celebrado entre la persona trabajadora y la empresa, que como ya hemos dicho es un contrato de obra y servicio determinado, viene a entender la juzgadora que se han incumplido por la empresa los requisitos que debe figurar en el contrato de obra. Porque, como ya hemos dicho, la obra que se indica es la de realizar la obra o servicio propios de su especialidad con la categoría determinada para prestar servicio por el aumento de trabajo durante la temporada de verano. Es un contrato que se suscribe al día siguiente de finalizar el último contrato eventual suscrito entre las partes y que se da por finalizado al terminar esta temporada. Evidentemente, a la fecha de finalización ya ha terminado el verano, ya ha terminado la temporada y entiende la jugadora que, por tanto, la contratación de la actora a lo que responde es a cubrir necesidades permanentes de la empresa y no a ninguna obra o servicio determinado. En este punto, quiero concretar que este contrato se finaliza en octubre y había terminado, por tanto, sobradamente la temporada de verano. No sería lo mismo que este contrato hubiera finalizado el 31 de agosto, que en este caso a mediados de octubre, y por tanto la juzgadora termina concluyendo que este contrato es fraudulento y que debe considerarse como indefinida la relación laboral a todos los efectos. Por tanto, teniendo en cuenta que la relación laboral es indefinida según la calificación dada por la juzgadora, entiende que el despido llevado a cabo en este procedimiento debe ser calificado como improcedente, al haber omitido la empresa los requisitos que establece el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores para los despidos. Y es en tanto en cuanto que debe hacerse de forma escrita, notificando al trabajador la causa del despido con los hechos que lo motivan y la fecha de efectos. Y en este caso, todos estos requisitos expuestos se han omitido por la empresa que procede a despedir a la persona trabajadora. Por tanto, se declara la improcedencia del despido impuesto a la persona trabajadora y se condena a la empresa a que en el plazo de 5 días opte entre la readmisión de la persona trabajadora con abono de los salarios de tramitación o al abono de la indemnización que corresponde en este caso equivalente a 33 días por año trabajado. Y hasta aquí esta sentencia, Juanma.
Pues muy bien.
Como siempre, espero que les haya resultado de utilidad a nuestros oyentes y quería traer esta sentencia a colación porque nos encontramos numerosas personas trabajadoras que se encuentran en esta situación y que lo desconocen. Y realmente son contratos temporales fraudulentos que conllevan la declaración del carácter indefinido de la relación laboral y a la finalización de este contrato las consecuencias serían muy diferentes que si no se reclamara y si no se interpusiera ninguna acción judicial.
Perfecto. Pues muchas gracias por habernos traído estas dos resoluciones. Si te parece, lo dejamos aquí por hoy. Y antes de irnos, te dejo un momentito para que te despidas de la audiencia.
Como siempre, para finalizar, agradecer a nuestros oyentes que sigan aquí mes tras mes. Estoy a vuestra disposición para cualquier consulta o cualquier gestión que os pueda surgir. Me podéis encontrar en mis redes sociales, principalmente en LinkedIn, bajo el nombre Marta Álvarez Fernández, en Facebook, bajo el nombre Marta Álvarez Fernández Abogada, y en Instagram, bajo el nombre de usuario iuris.abogadamarta, donde publico contenido semanalmente. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo mes en esta sección. ¡Hasta pronto!
Dejamos tus datos enlazados en las notas del programa y nos vemos el mes que viene de nuevo por aquí para analizar nuevas resoluciones judiciales. Antes de irnos, recordad que de nuestra página web cafejurídico.es es posible acceder a todos los episodios que hemos emitido hasta la fecha, escucharlos por series temáticas y, por supuesto, enviarnos dudas legales o pedir que tratemos un asunto concreto. También es posible seguirnos, escribirnos y escucharnos desde las principales plataformas de podcast. Ya sabes, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, YouTube y así hasta 40. En cualquier caso, nos escuches desde donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4 y media de la tarde. Muchas gracias por habernos acompañado un día más. Estamos de vuelta el próximo jueves donde, con un buen café en la mano, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.